El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos con mucho gusto a través de Universal 102.9. Le agradecemos su preferencia. ¿Cómo está? Espero que muy bien en esta mañana de viernes, ya 8 de agosto. Son exactamente las 11:04. Les saludo con mucho gusto. Soy Silvina Vega y esto es El Ojo de la Mosca. Platicaremos con Jesús Zabaleta sobre el aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata. Este fin de semana, el abanico de actividades culturales están listas en Sentidos Abiertos MX. Exposición Resonancias Miceliales, Armonías de la Red Interdimensional de los Mundos Vicos, con la artista Maya Saba. Nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos, una investigación súper interesante que le vamos a compartir. Y por supuesto, nuestras diversas propuestas musicales. Como le mencionaba, es un placer finalizar esta semana con todas y todos ustedes a través de nuestras frecuencias, Universal 102.9 FM. Les saludamos con mucho gusto a través también de Yautepec 90.9 FM. Y es un placer que podamos concluir así la semana con buena información, con eventos culturales, artísticos, que este día vamos a tener charlas muy interesantes también. Y sobre todo, buscar esa retroalimentación con todas y todos ustedes, nuestras audiencias, a través del 777-243-6201 y 777-243-6202. O si prefieren mandarnos un texto, voz en off, lo pueden hacer en el 777-350-8921, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube. Por ahí podemos también tener contacto, nos puede buscar como @universal102.9 y en nuestro sitio web, que aquí nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, es en www.universal102.9mx. Es un placer saludarlo y también a todo el equipo que ya estamos listos para iniciar esta revista radiofónica cultural, que es Diana García, Alan Huesca, Felipe Huesca, también que ahí están en cabina ya preparados toda la producción para que todo salga de maravilla. Esta es la magia de la radio, que somos todo un equipo para que esto funcione como tiene que funcionar correctamente para todas y todos ustedes que nos escuchan a través de los medios públicos de Morelos. Son las 11:06 y sin más vamos a conocer el pasado a través de nuestras efemérides culturales. Un día como hoy, pero de 1879, nace el general Emiliano Zapata, quien se distinguió como caudillo del agrarismo al enarbolar la bandera revolucionaria de la tierra y libertad. Más adelante platicaremos con el historiador Jesús Zabaleta. En 1996 se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano regular del sector. En el 2002 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación, INE. En 1512, el conquistador español Hernán Cortés entra a la ciudad de Tenochtitlan y es recibido por el emperador Moctezuma II, quien es hecho prisionero. En 1588 muere el pintor español Alonso Sánchez Coello, reconocido como el más destacado retratista del Renacimiento en su país y el primero en especializarse en el género. Entre sus obras destacan Retrato el Rey Felipe II, El Espinar y El Colmenar Viejo. En 1919 nace el escritor y periodista cubano Óscar Hurtado, considerado el padre de la ciencia ficción de su país, crea y dirige la colección Dragón, primer sello que difunde la literatura policíaca en la isla. Y en 1922, un 8 de agosto, nace el poeta español José María Fonollosa, quien se mantuvo inédito entre 1948 y 1990, periodo en el que permaneció al margen de corrientes literarias y totalmente pues desconocido para crítica y público, y muere el 7 de octubre de 1991. A nuestra primera pausa musical, nuestra primera propuesta, y vamos a escuchar a Cécile Chimidat, que es una pianista y compositora francesa, lo fue, muy brillante. Thank you.
en el bolsillo.
Hamlet.
Ser o no ser es la cuestión. ¿Qué debe ser más dignamente, optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía el porfiado rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiará concluir así? Morir, quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. Ay, allí hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibamos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte?
William Shakespeare.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Y vamos a iniciar con nuestra primera entrevista. Tenemos nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos. Brillo en la oscuridad, el grafito en la cerámica arqueológica de Tlayacapan, Morelos. Hoy hablaremos de este tema fascinante que conecta la arqueología, el arte y la cosmovisión mesoamericana, el uso del grafito en la cerámica arqueológica de Tlayacapan, Morelos. Estas vasijas no solo eran objetos de lujo, sino que también pues tienen una parte muy importante con símbolos, rituales que hoy vamos a conocer, que estaban hechas y que tienen un significado, que tenían o que revelan también significados muy importantes. Brillo en la oscuridad, el grafito en la cerámica arqueológica de Tlayacapan, Morelos. Y para hablarnos de esta investigación, saludamos con mucho gusto a Raúl Francisco González Quesada, profesor investigador del INAH Morelos, dedicado a la exploración de las dinámicas sociales, regionales, pretéritas de la región noreste de Morelos, principalmente director del proyecto de investigación y conservación de la zona arqueológica El Tlatoani, Tlayacapan, Morelos, y también es autor de múltiples artículos de investigación y difusión sobre la arqueología morelense. Ha impartido clases en diversas universidades, dirigido y asesorado pues numerosas investigaciones de tesis de licenciatura y posgrado, y es un placer saludarle a través del Ojo de la Mosca. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Silvina? Muy bien, muchas gracias por el espacio y saludos a todos aquellos que nos están escuchando e incluso viendo.
Un placer. Pues nos gustaría que nos pusiera en contexto, que nos platicara sobre esta investigación en el Cerro El Tlatoani, ubicado al oeste inmediato de la cabecera de Tlayacapan, que pues ha sido excavado arqueológicamente, me parece que en 5 temporadas.
Así es, Silvina. Mira, esta investigación que ahora presentamos en este artículo de la revista El Tlacuache, se encarga de enfocarse sobre cierto tipo de vasijas cerámicas que son realmente muy atractivas. Es una serie de vasijas que tienen por decoración un pigmento oscuro que en los procesos de análisis demostró ser grafito. Y es que el grafito es una sustancia con la cual estamos, pues, digamos, cotidianamente en contacto, porque pues es el material con el que se conforman las puntas de los lápices, de los lapiceros, con el que hemos pues prácticamente escrito y dibujado desde nuestra infancia, y que lo tenemos muy presente, y que en aquella época se utilizaba molido, seguramente mezclado con arcilla, para decorar estas vasijas cuando estaban todavía frescas y someterlas al horno. Una vez que eran extraídas del horno, adquirían este asombroso brillo que da el grafito, y tenía connotaciones simbólicas para las sociedades que utilizaron este tipo de cerámica, y muchos fragmentos de estas este tipo de vasijas, incluso algunas completas, fueron localizadas durante nuestras investigaciones en la zona arqueológica del Tlatoani, en la comunidad de Tlayacapan, Morelos, que en efecto lo hemos investigado pues ya prácticamente casi para 15 años estamos investigando en la región.
En la función simbólica, cultural, ¿qué significaba o qué significado tenía más bien el brillo oscuro y cómo se relacionaba con el cielo nocturno, el inframundo, si era un objeto para rituales, para y para qué tipo de comunidades, y sobre todo, ¿qué nos dice el uso del grafito sobre la identidad tolteca o el estatus social de esa época?
Así es, mira, nosotros trabajamos en esta investigación descubriendo precisamente estos elementos. Sabemos, por analogía con diferentes contextos, que este brillo que da esta sustancia oscura bien pudiera estar vinculado con esta dimensión del inframundo, con el Mictlán. Y en algunas de las vasijas que hemos podido localizar en colecciones que están completas y que podemos ver toda su complejidad, incluso hay representaciones de rostros de gente que está muerta y que hay ese vínculo incluso con los muertos y también con los nahuales. Se observan también estos rostros humanos y se observan también algunos animales que los acompañan en esta función importantísima de la figura del nahual y sobre todo con la dimensión del inframundo. También este tipo de vasijas seguramente eran de alto costo, entonces eran consumidas solamente por las clases hegemónicas y se distribuían entre las clases hegemónicas en un mercado que nosotros hemos identificado que seguramente emergía en el sureste, suroeste del estado actual, estado de Puebla, que son las comunidades de Izúcar de Matamoros y también en Atlixco, y de ahí, digamos, se distribuía hacia comunidades de esa época, tanto en Morelos como en el sur de la Cuenca de México, como en el resto del sur de Puebla. Estas comunidades y estas vasijas eran utilizadas durante el periodo tolteca, es decir, entre el año 900 y el año 1200, y estaban en un vínculo muy, muy específico con las élites de la época y transmitían, digamos, esta funcionalidad de las vasijas y sus signos en torno a esta dimensión de la oscuridad, del Mictlán y del inframundo.
Qué increíble conocer el pasado a través de todas estas investigaciones y también preguntarle en el presente y en el futuro qué importante tiene hoy estudiar este tipo de cerámica.
Mira, es relevante porque hasta hace poco tiempo se pensaba que incluso este tipo de cerámica era mexica. Y en muchas de las colecciones del mundo, incluyendo grandes colecciones que se encuentran actualmente en Estados Unidos, incluso en Europa, es cerámica que está clasificada como mexica. Ahora sabemos que no es mexica, que muy seguramente es del suroeste del estado de Morelos, del Coatlalpan, de Atlixco, de Itzocan, del antiguo Itzocan, que es actualmente Izúcar de Matamoros, y que ahí se distribuía a comunidades de esa temporalidad hasta lugares como el que nosotros investigamos en el norte de Morelos, en donde encontramos pocas vasijas completas, pero sí encontramos múltiples fragmentos que nos evidencian que sí hubo este comercio. Existen en las colecciones privadas, en los museos, como el Museo Amparo o nuestro Museo Nacional de Antropología, cuantiosas colecciones de este tipo de vasijas. Y ahora podemos precisar no solamente la temporalidad, podemos precisar dónde es que se producían y de manera muy importante. Aparte de la temporalidad, comenzamos a indagar en torno al significado y al rol que tenían estas vasijas en las sociedades que las utilizaban.
Exacto. Y a lo que nos comenta, mencionaba que era costoso estas vasijas que menciona y el grafito, ¿qué era? ¿Era un material? O sea, estamos hablando que era como fierro o ¿cómo era?
El grafito se obtenía por minería, es decir, ahora sabemos por las investigaciones que lo más probable es que los lugares de donde se adquiría directamente este material eran minas en lo que podemos identificar como el cinturón del grafito oaxaqueño, que es una zona que está compartida entre la Mixteca Alta y un poco también los valles centrales de Oaxaca, en donde se han identificado minas. De hecho, actualmente en Tlixtlahuaca, en San Francisco de Tlixtlahuaca, en Oaxaca, hay una mina activa de grafito cristalino, que es el que se utiliza tanto para los lápices como para este tipo de vasijas en aquel entonces, el año 900 al 1200.
Qué interesante.
Y seguramente de allí era trasladado a través del sistema de mercados, del tianguis, en una red gigantesca por todo el sur de Puebla hasta alcanzar el estado de Morelos y también el sur de la cuenca. Vamos desentrañando los lugares donde se producían, dónde se extraían los materiales, cómo es que se elaboraban estas piezas, quiénes las utilizaban y qué significado tenía.
Ahorita que estaba viendo las fotografías en este artículo, pues se parecen un poco a los cajetes, ¿no? Que hemos escuchado, por ejemplo, apenas que estuvimos por ahí la producción del Canal 15 de RTV Morelos, que estuvimos en Cuentepec y estábamos conociendo un poquito de la artesanía de este pueblo indígena, y mencionaban los cajetes que se parecen un poquito, pero esto está hecho por tierra, barro, pero me llamó la atención que son muy parecidos, y preguntarle, ¿cómo los llevó la investigación a saber o por qué eran costosos?
El costo tiene que ver con la implicación de la cantidad de materiales que se utilizaban y lo difícil del acceso. El propio grafito y su minería específica solamente en el estado de Oaxaca era una pista. Pero no solamente es la cantidad de trabajo implícito en cada una de estas obras que el lector, si se asoma a este documento que preparamos, puede observar. La maestría con la que están realizadas estas piezas. Son piezas de gran delicadeza, sí, de mucho trabajo implícito, que seguramente estaban elaboradas en talleres especializados. Es decir, para que alguien pudiera producir una vasija de este tipo, tenía que pasar seguramente por todo un proceso de adiestramiento que duraba años, hasta que dominaba la capacidad de elaborar estas vasijas de alto grado de especialización. Eso es lo que implicaba el costo. Eran piezas de alto grado de especialización, con materiales de adquisición en secciones lejanas, como el cinturón oaxaqueño del grafito. Y esto también es una invitación para que hagan una lectura. Incluso sí, la lectura completa del artículo no es factible hacerla por el momento. Una invitación para que también la gente observe las fotografías, observe las imágenes, genial, observe sí, toda esta colección gigantesca que nosotros colocamos en esta investigación, para que pueda observar la exquisitez de este tipo de piezas, cómo se podían adquirir por las élites de ese momento y cómo se integraban estas vasijas, que no solamente son cajetes, hay sahumadores para generar este humo aromático del copal y llevarlo a los rituales, hay también algunas copas, y cómo estas formas, estos trazos, estos elementos decorativos que tienen las vasijas, se pueden ver, pues prácticamente casi los podemos tocar al hojear digitalmente nuestro suplemento cultural Tlacuache de esta semana.
Increíble, es una investigación extraordinaria y les hacemos la invitación para que vayan a leer el artículo y pues se sorprendan con esta investigación. Muchísimas gracias, Raúl Francisco González Quesada, profesor investigador de Lina Morelos. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló de esta investigación tan extraordinaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Virginia, y a todos los que nos escucharon.
Muchas gracias. Pues con esta información, recuerde, es un nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos, para que lo busque, lo lea en este fin de semana, Brillo en la Oscuridad, el grafito en la cerámica arqueológica de Tlayacapan, Morelos. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con mucho más. No se vaya, esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Universal 102.9. La radio que nos une.
RTV Noticias. A la hora.
La última subasta electrónica del Instituto para devolverle al pueblo lo robado alcanzó una captación de 40 millones de pesos, derivado de la venta de 107 mil bienes muebles e inmuebles. Originalmente, se habían inscrito poco más de 15 millones de interesados en la compra de artículos, pero se reportaron 867 personas activas que participaron en la puja por los artículos. Autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del IMSS detectaron 14.455 compañías prestadoras de servicios especializados que incumplen con sus obligaciones patronales, por lo que las conminaron a regular su situación. El Instituto Nacional Electoral aprobó un nuevo diseño para la credencial para votar, tanto en México como para los residentes en el extranjero, que incluye nuevas tecnologías y elementos de seguridad para evitar falsificaciones. La inflación en México se moderó a 3.51% anual en julio, debido a la reducción de precios de productos agropecuarios, principalmente frutas y verduras, y en menor medida de los energéticos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció los primeros clasificados y los invitados especiales del programa México Canta por la Paz y contra las Adicciones, concurso que tendrá sus semifinales el próximo 17 de agosto de este año. Entre los invitados especiales destacan Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Vivir Quintana, Lilia Downs, La Arrolladora Bande de Limón e Intocable.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El programa Viaja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Agenda de actividades en Morelos.
Estamos de regreso y ya lo escucharon, vamos a conocer todas las actividades culturales de este fin de semana con José Luis Alarcón, promotor cultural, que ya está aquí con nosotros en cabina, en este espacio maravilloso de que promueve precisamente todas estas actividades, el arte independiente. Bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Silvina, muy bien, muy contento, como cada semana, de poder compartir con el auditorio que nos escucha a través de Universal 102.9 o la transmisión en redes sociales y que están interesados en saber qué van a hacer este fin de semana,
¿no? Increíble, no tenemos que salir de nuestro estado, aquí tenemos variedad.
Muchísimo, sí, fíjate que es una fortuna que nuestro estado sea relativamente pequeño, entonces podemos trasladarnos. Este fin de semana, por ejemplo, hay actividades en Tepoztlán, Cuautla, Cuernavaca, Tlaltizapán, ¿no? Por mencionar algunos municipios que tienen actividades de teatro, danza, música. Entonces, pues nos vamos con las recomendaciones. Adelante. Porque la gente ya, digo, ya es viernes, la gente ya está empezando a ver qué van a hacer desde hoy.
No se queden en su casa, por favor, salgan a todas estas actividades culturales, hagan plan. Adelante.
Aunque llueva. Entonces, aunque llueva. Miren, por ejemplo, en exposiciones este fin de semana no tenemos identificada ninguna inauguración, pero si andan en el centro de Cuernavaca, enfrente de la catedral está la Casona Spencer, ajá, que tiene exposiciones permanentes ahorita, la de John Spencer. Hay una exposición de arte infantil muy bonita, muy interesante, muy colorida, muy creativa. Y hay una exposición de la señora Catalina Martínez, una señora que se ha dedicado a pintar, dibujar toda su vida con mucho cariño. Entonces es una pequeña exposición. Casón Spencer está abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Así es que si van al centro de Cuernavaca, por ahí se pueden dar una vuelta.
Genial.
En temas de teatro, fíjate, te voy a hacer tres recomendaciones, aunque hay más y pueden checarle en la cartelera, sentidosabiertos.com/cartelera, pero ahí te van estas recomendaciones. La primera es de La Casa de Bernarda Alba, un clásico teatral que está en esta ocasión puesto en escena por el director Mario Alberto Aguirre. Y va a tener una función en Cuautla hoy, viernes 8 a las 6:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Y va a tener una función en domingo aquí en Cuernavaca, en el Museo de las Ciencias, en el Foro del Museo de las Ciencias, a la 1 de la tarde. Es una obra dramática. Yo tuve la oportunidad de verla el domingo pasado, que fue su estreno. Y pues es muy intensa, la verdad es que te mantiene desde el principio con el ¡ay, qué va a pasar! ¡Ay, qué va a pasar! Este, excelente.
Loco, María Alberto.
Sí.
Talentazo morelense.
Entonces, vale la pena. Cuautla hoy a las 6 de la tarde, uh-huh. Cuernavaca el domingo a la 1. Okay. Luego, la compañía de teatro Cuatecomate, que tiene su base en Tlaltizapán, ellos están presentando La Pauta y van a tener dos funciones, una en Tlaltizapán precisamente hoy a las 7 de la noche y mañana sábado a las 7:30 en Cuautla. ¿Sí? Entonces, también esto es bien interesante, cómo las compañías buscan no solo estar, aunque son compañías locales, buscan acercarse a otros municipios, ¿no? Entonces, Cuatecomate Teatro en Tlaltizapán hoy y en Cuautla mañana.
Perfecto.
Y en mismo Cuautla, la compañía San Gil, en la Casa de la Cultura, presenta la última función de Rosa de Dos Aromas. Tuvieron una temporada relativamente larga, cerca de 10 funciones. Este sábado es la última, entonces si le gusta el buen teatro y no la ha podido ir a ver, dense una vuelta, sábado 9 a las 6 de la tarde en Casa de la Cultura.
Genial.
Y una más que traigo es una obra que ya se presentó en julio aquí en Cuernavaca, en Tanque Estudio, que es Los Sueños de Flor, con la compañía infantil de el Foro Cultural La Negra, que está en Huitzilac.
Bellísimo lugar.
Y vienen de Huitzilac a presentarse a Cuernavaca. La función pasada tuvieron muy buena asistencia del público. Se espera que este domingo también esté por ahí. Entonces, bueno, de hecho yo voy a estar el domingo. Si van, me saludan. Si no van, les pongo tache. Sí, entonces teatro, si te das cuenta, tenemos muy buenas opciones. Teatro. Las compañías se mueven de ciudad. Entonces, la verdad es que vale la pena que nosotros salgamos de nuestras casas a disfrutar.
Exacto. Esto es muy importante lo que estás comentando porque nos damos cuenta que el teatro aquí en Morelos está creciendo y sobre todo pues se requiere de todo el apoyo de todas y todos nosotros en asistir, en disfrutar, en dejar un poquito la tecnología, ¿no?
Sí.
Yo creo que es fin de semana y creo que un buen plan entre amigos. Yo sé que nos gusta el cine, yo sé que a veces nos gusta estar descansando en casa, pero ¿por qué no salir? ¿Por qué no disfrutar de toda esta variedad cultural, artística que tenemos?
Sí, y fíjate, los horarios son muy accesibles, si te das cuenta son 6:30, 7 de la noche, las obras tienen una duración
de en la mañana,
una hora y media, y además como es fin de semana, puede ponerse de acuerdo con su familia o puede ponerse de acuerdo con amigos y ya sea antes o después de la función, se van a tomar un cafecito, ¿no? Se van a platicar cómo han estado. Y hablando de tecnología,
venga.
Fíjate, eso es bien interesante porque tú dices, hay que dejarla, sí, hay que dejar así como. Pero cuando vayan a las obras de teatro, así como que nadie se da cuenta, saquen el teléfono, tómenle una foto a lo que están viendo, súbanlo a redes sociales, etiqueten, para que más personas se den cuenta de lo bonito, lo emotivo, lo colorido o lo angustiante, porque finalmente el arte son emociones.
Hay una respuesta, déjame decirte que siempre hay una respuesta, José, porque ¿quién no ha ido a una obra de teatro y de repente agarra su celular y ya está alguien preguntándote, ¿dónde es?
Sí.
¿Qué obra es?
Sí, y un poquito este espacio que tenemos aquí en el Ojo de la Mosca es precisamente para evitar que la gente diga, ay, no me enteré. Exacto. Entonces, siempre se van a enterar, así es que estén pendientes. Entonces, esas son las recomendaciones teatrales. En música, te voy a hacer recomendaciones de dos lugares aquí en Cuernavaca que tienen varia actividad y una en Tepoztlán. Aquí en Cuernavaca está el Cabaret, en Boulevard Juárez, que hoy tiene dos eventos. Ajá. Uno a las 6:00 p.m, con el Churro y el Guajolote cantando canciones a Emiliano Zapata. Ellos son corridistas, canciones sureñas. Entonces, a las 6:00 p.m. están en el cabaret. Y hoy mismo, a las 8:30 p.m, van a tener trova, balada y bolero con Paquito Fuentes. ¿Sí? Entonces, hoy tiene dos opciones.
Perfecto.
Música regional y baladas y boleros. Y el día de mañana, sábado 9, a las 8:00 p.m, hay trova y bohemia con Andrés Herrera. Él es un cantautor, viene de fuera, anda de gira por México. Entonces, ya estuvo aquí hace un par de meses también con muy buen éxito, tanto que está regresando, ¿sí?
Increíble.
Se pone muy, muy buen ambiente. El otro lugar que tiene dos eventos este fin de semana es Foro Papillón, que yo siempre lo recomiendo porque como es un lugar chiquito,
¿dónde está ubicado?
Papillón está en Apolo 11, uh-huh. Entre Domingo 10 y siempre se me olvida la otra calle, pero muy, muy cerca de Domingo 10. Uh-huh. Entonces, es un lugar pequeño. Siempre tiene eventos musicales de muy, muy buena calidad. Okay. Este fin de semana, por ejemplo, va a tener al ensamble Sicarú, que es un ensamble de guitarras que va a tocar música afro-latinoamericana. Hoy a las 7 y mañana a las 7, mañana sábado, va a estar Iradia Noriega con el trío integrado por los músicos Blanco, Cupich y Nandayapa. Es un foro pequeño que estás, mira, haz de cuenta que estamos de un lado de la mesa al otro. Entonces, además de disfrutar los sonidos de la música tan cercana, puedes ver los gestos, las emociones, las corporalidades de los intérpretes. Sí, 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 así casi, casi como respiran.
Sí, sí, sí.
Entonces es una emoción muy distinta que cuando vas a un foro grande y los tienes a distancia, ¿no? Entonces, esa es la recomendación en Papillón. Y en Tepoztlán hay dos actividades que les quiero recomendar. Una es mañana, sábado a las 7:30 en el Centro Tonal. Se presenta el proyecto Funky Terrícola, que tocan música funk. Y son unos musicazos. Mira, la voz es de Tania Carrera. Okay. En la música están Andrés Uribe, Omar Vázquez, David Caspeta y Andrés Filippi, que por sí mismos son excelentes músicos y participan en diferentes proyectos de distintos géneros, ¿no? Jazz, música alternativa. Entonces, tienen una capacidad escénica interpretativa bien sabrosa. Tepoztlán en Centro Tonal, mañana a las 7:30. Y el domingo, como cada domingo a las 11:30 en La Sombra del Sabino, en su jardín tienen el dueto Dois Sois. La cantante es Ixchel Greenberg. No me anoté el nombre del músico, pero Ixchel ha participado también con música del mundo en diferentes proyectos. Entonces son opciones bien distintas. No es de, ay, siempre lo mismo. La verdad es que es una variedad bien bonita. Los foros son muy distintos. Por ejemplo, La Sombra del Sabino es un jardín.
Está hermoso.
El Centro Tonal es un espacio de escucha. Foro Papillón es un foro pequeño, íntimo. Entonces siempre hay como
opciones.
Hay opciones, claro. Sí, sí. Ah, y es que todos los lugares están chiquitos. A mí cuando me dicen eso, yo por lo mismo ve, de verdad disfrutar el arte con tanta cercanía es súper disfrutable, ¿no? Entonces, bueno, y hay más opciones. Pueden visitar www.sentidosabiertos.com/cartelera. Están los pósters en donde vienen quién se presenta, dónde se presenta, con dirección, horario, si tienen costo. Y si quieren más informes, normalmente ponen los teléfonos para solicitar más informes.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Luis Alarcón, promotor cultural, que lo escuchan todos los viernes aquí en El Ojo de la Mosca, con esta variedad y opciones culturales y artísticas. Muchísimas gracias.
Con gusto.
Un placer.
Y espero verlos
un
por ahí.
Fin de semana.
Igualmente, gracias.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La música es universal. 102.9.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia.
Morelos, la tierra que nos une.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
La tradición es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Del arte.
Imagen.
imágenes rurales, fiestas populares y tradiciones mexicanas quedaron plasmadas en la obra de un artista plástico precursor del movimiento muralista mexicano, Fernando Leal. Fue pionero en la utilización de temas indígenas en obras monumentales. Su pintura se caracterizó por el empleo del color y no buscaba ser alegórica ni simbólica, sino una pintura con contenido nacional, con sus indios, mestizos y criollos. Su cuadro Campamento de un coronel zapatista es considerado piedra angular del movimiento muralista y de la Escuela Mexicana de Pintura, al que le siguieron obras como Los danzantes de Chalma, El triunfo de la locomotora y La edad de la máquina, por mencionar algunas. Además del muralismo, incursionó en diferentes formatos y técnicas como el grabado, la litografía y el óleo sobre tela. El Museo Nacional de Arte preserva en su acervo su obra Los danzantes, en la que exploró la técnica de la xilografía al hilo. Fernando Leal, protagonista del arte en México.
Expresiones del arte.
Llegando a la recta final del Ojo de la Mosca, son exactamente las 11:50 y vamos a nuestra siguiente entrevista y vamos a finalizar con una artista morelense que tenemos, que es brillante. Ella es artista visual plástica y tiene una licenciatura en artes visuales, una licenciatura en creación artística, es actualmente maestra en el Centro Morelense de las Artes y está con nosotros Maya Zap. ¿Cómo estás?
Hola, Lau, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, un gusto conocerte. Vayan a sus redes sociales para que vean su trabajo en Instagram, porque es increíble el proyecto que traes y que se va a presentar precisamente el 15 de agosto en el Jardín Borda. Es entrada libre, es a las 6:00 p.m. y vale la pena conocer este gran trabajo. Platícanos. Yo quiero que ahorita pasamos al proyecto y esta presentación, pero me gustaría que le compartieras a todas las audiencias, a quienes nos van escuchando, quién eres y cómo te apasionas por el arte y la música.
Claro. Yo soy Maya Saab y soy artista visual, soy músico de forma autodidacta. Y bueno, mi pasión principal siempre ha sido la cercanía con la naturaleza. Uh-huh. Y desde ahí en mi práctica artística pues la he llevado a la par. Al trabajar con el tema de la naturaleza, es inevitable que como artistas no atravesemos este tema muy fuerte que es el cambio climático y todo el claro. problema de la guerra medioambiental. Entonces, sí, pasé un proceso en el que pues trabajé con colectivos de aquí de Morelos, ambientalistas, para yo recaudar videos y fotos y poder generar contenido de ello. Pero también me estaba como deprimiendo bastante enfocarme solo en la parte negativa de todo esto, que creo que es muy necesaria compartir y mostrar a la sociedad.
Sí.
Sin embargo, empecé a meterme en la producción musical y entonces empecé a adquirir herramientas en la programación, en la música, que me han permitido como intercalar el arte visual con la música, la programación y otras disciplinas que se salen dentro del arte. y es donde llego a este proyecto de sonorización de plantas, árboles, hongos. Pues que al final es la misma, el mismo discurso de conectarnos con la naturaleza, pero ya desde una lupa más sensible y hermosa, porque pues si yo te digo, no, pues es que todas las plantas, árboles y hongos tienen música, uh-huh, así como todos los seres vivos, pues es hasta como no creíble, por lo mismo de que no las vemos como inertes siempre, ¿no? Uh-huh. Pero hay un proceso intermedio donde se hace una transducción de su energía electromagnética a una energía eléctrica y se traducen a notas MIDI, del cual ya yo puedo producir y crear y componer a través de lo que ellas me brindan, ¿no? De las notas musicales, digamos que ya.
Wow, en esos 3 años vienes tejiendo el arte con la naturaleza e incluso estaba buscándote en redes sociales, en Instagram, y precisamente incluso te haces llamar mujer medicina, hija de la tierra, reflejo del sol, claro. Y que este trabajo, pues yo creo que el arte también sí sirve para expresar estos temas tan importantes, ¿no? Los que acabas de mencionar, y pues viene la inauguración, resonancias miceliales, armonías de la red interdimensional de los mundos vivos. ¿Qué vamos a disfrutar? Platícale al público para que vaya.
Sí, mira, esta exposición en particular se va a enfocar en los hongos. Ajá. Porque todos los 3 años he estado más enfocada en árboles y en plantas. Incluso ya he tenido otras exposiciones que han sido más enfocadas en escuchar a Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Por medio de sus especies vegetales. Este caso es particularmente hacia los hongos. O sea, sí se hizo una grabación de algunas especies en el Borda para invitar al espectador a que también vaya y se acerque a la naturaleza, a los árboles y viva ese espacio en el parque del Borda, ¿no? Pero la pieza central, que es la que va a estar dentro de la sala, pues son composiciones sonoras por medio de hongos. La composición base que va a estar como todo el tiempo reproduciéndose y también va a haber como dispositivos donde tú vas a poder escuchar el hongo individual, cómo se escucha tal cual el hongo, con su nombre y okay, todo. Registros fotográficos también del procedimiento que se ha realizado en las grabaciones, incluso en la producción interna que yo hago en los programas. Hay algo muy particular en esta investigación, que sí se nota que es un reino diferente y que no es el vegetal, por ejemplo, uh-huh, porque están todas las octavas del piano y los árboles y las plantas tocan en todas las octavas, tocan en todo el piano, así están así, ¿no? Muy, wow, muy alteradas. Y los hongos solamente tocan 5 notas en una misma octava y están jugando entre esas 5 notas todo el tiempo, ¿no? Entonces, de décimas de notas, sí se nota la diferencia de este reino fungi, que solamente se centra en 4 o 5 notas y que no hay una explicación como tal de que haya algo, solo es una diferencia de reinos, ¿no? El fungi se nota a través de la gráfica de notas musicales como pertenece a un reino diferente.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Cuánta investigación! ¿Cuántas cosas podríamos compartirle a todas nuestras audiencias de que vayan este próximo, precisamente viernes 15 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Jardín Borda? Es entrada libre, van a disfrutar de esta gran investigación. ¿Cuánto tiempo te tardaste en todos los procesos?
Pues sí, son varios meses, porque sí hay un proceso de investigación de las especies, de estar yendo a los bosques, porque también no son, o sea, sí hice grabaciones dentro de la ciudad, pero son muy pocos los hongos porque pues ya no hay casi árboles, y los árboles que están, pues los hongos son como especialmente de madera, ¿no? Si tú te vas a un bosque ya encuentras una biodiversidad gigante de hongos, y que era lo que yo buscaba, ¿no? Como mostrar diferentes especies y formas de sonidos, y que también se rompa un poco este criterio hacia los hongos, que a veces las personas pensamos que son malos o como que es un reino muy, muy olvidado, siento, y que en esta investigación me ha dado mucho más pasión y amor hacia lo natural y la naturaleza, porque el micelio es la red que se encarga de que toda la vida exista. Árboles, plantas, animales, humanos, y ese reino que menos creo que se habla y se comenta. Entonces, sí, por eso fue el enfoque totalmente en esta exposición hacia el micelio.
Maravilloso, aparte de que nos vamos a llevar un mensaje increíble sobre la naturaleza. Muchísimas gracias. ¿En redes sociales dónde te buscamos?
Sí, me pueden encontrar en redes sociales como Maya Saab. punto guión bajo, me parece, porque ya había una Maya Sabda solamente así. Este, sí. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también tengo mi página web. Y bueno, pues que si les interesa y gustan seguirme, pues por ahí yo estoy subiendo todo el tiempo como pues sonidos de tal árbol o tal planta, ¿no? O de proyectos futuros. Entonces yo estoy ahí muy, muy feliz de que le den amor a este proyecto.
Claro que sí, gracias Maya, que tengas todo el éxito del mundo. Está padrísimo tu arte.
Lau. Muchas gracias.
Nos vamos, muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, gracias a Susi Hernández, Marite Urrutia, gracias por sus comentarios y sobre todo gracias a usted por su preferencia. Todavía vamos a estar la siguiente semana apoyando a mi compañera Laura Duarte, que ya próximamente estará de regreso, gracias a Alan Huesca, a Felipe Huesca también, y por aquí a Diana García, gracias a todo el equipo, a Kike Avilés, a Osvaldo González, gracias a este gran equipo de Universal 102.9. Nos escuchamos el próximo lunes. Bonito fin de semana. Hasta la próxima.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.